feliz contigo. Muy feliz a tu lado, Señor Jesús, soy muy feliz contigo. Yo marcharé. Yo marcharé al paso de detrás del arca iré. Yo marcharé al paso de Josué, detrás del arca iré. Dios les bendiga en esta tarde. Seguir el arca es la palabra revelada, ¿verdad? Habla de liderazgo, ¿verdad? Habla de una carga de los ministros, pues la llevaban los levíticos, los levitas, en los lomos. Muchas cosas dice esto. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta noche, Señor, queremos pedirte que tú vengas, Padre, y Señor, hagas tu palabra real a los corazones. Señor, te encomendamos el culto en tus manos. Nos hacemos un lado, puedas tú entrar en la escena y tomar control, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Vamos a tomar una escritura que es conocida en el libro de Mateo. Y vamos a tomar en el versículo 10 del 25, Mateo 10. Versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Que Dios bendiga lo que hemos leído. Tenga la bondad de sentarse. Ahora, sabemos nosotros que hay un tiempo, ¿verdad?, donde estas escrituras iban a cobrar vigencia, ¿verdad? Y ciertamente eran profecía para este día, ¿verdad?, que hablaba de las condiciones de, y los eventos que deberían de tomar lugar en este tiempo. Y esto habla del tiempo de bodas, ¿verdad?, y el tiempo de aparejamiento para las bodas, como también dice la Escritura en Apocalipsis: han llegado a las bodas del Cordero y su esposa, ella se ha preparado. Y esta preparación conlleva, ¿verdad?, a veces más que lo que a veces la gente piensa, ser aparejado, ¿verdad? También habla de una promesa, ¿verdad?, de una profecía en la Biblia, donde una gente, ¿verdad?, sería separada del viejo marido para ser unida al real marido, palabra. Todas estas cosas, tantas cosas que están aquí, ¿verdad?, en las Escrituras, son grandes. Y si pudiéramos solo verlo, ¿verdad?, lo amplio de esto, no creo que le daríamos justicia a este tema de una escritura, tal vez solo tomando un versículo y las cosas que hay, pero a veces se requiere tener visión, ¿verdad?, visión escritural, ¿verdad?, porque una escritura debe conectar con un montón, ¿verdad?, y abrir un cuadro, ¿verdad?, un cuadro donde se ve lo que Dios está haciendo, prometió hacer y demás. Ahora, encontramos que aquí hay dos cosas, ¿verdad? Dice: entraron con el esposo las que estaban preparadas, ¿verdad? Entraron con el esposo las que estaban preparadas. Entonces, vemos nosotros que había un tiempo de aparejamiento, de preparación que entró en vigencia. Y ese tiempo de preparación, ¿verdad?, entró en vigencia en el momento que, dice la Escritura, a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirla. Entonces eso dio inicio al tiempo de aparejamiento, ¿verdad? Entonces era una preparación prometida de parte de Dios, ¿verdad? Y la manera que Dios la iba a proveer, ¿verdad? Y esta escritura nos habla de esto. Y vemos nosotros también, dice la escritura, que las que estaban preparadas entraron y se cerró la puerta. Entonces, ¿verdad? Las entraron con el esposo y se cerró la puerta. Aquí vemos que entonces la puerta se cierra, ¿verdad? Sabemos que la escritura dice que esa puerta de gracia tiene que cerrarse, el que está afuera queda afuera, el que está dentro queda dentro, ¿verdad? Y solo las que estaban aparejadas entraron, ¿verdad? Y después de eso se cierra la puerta. Hay una puerta, ¿verdad?, que le pone fin, sabemos nosotros, realmente a Dios lidiar con los gentiles, porque ahora Dios va a ir a lidiar con Israel. A una puerta que se cierra, ¿verdad? Mesero nos predicó, ¿verdad?, de en ese tiempo se entra a predicar a los perdidos, en ese tiempo, ¿verdad?, el ministerio trepa con un testimonio, ¿verdad?, y todo ha sido, ¿verdad?, como dijo el mensajero, hay un mensaje que viene. Deja a la paloma guiar ahí. Ella sabe cómo entrar ahí, ¿verdad? Estos lugares donde después de la puerta cerrada, ella tiene un testimonio, ¿verdad? Dijo, en Apocalipsis dice, ¿verdad?, es necesario que profetices sobre lenguas, ¿verdad?, naciones, ¿verdad?, y reinos, naciones y todo eso, ¿verdad?, lenguas y todo eso. Es un ministerio ordenado, ¿verdad?, prometido estar aquí. Y entonces encontramos que todo eso abarca esto, y entonces se cerró la puerta. Y vemos que todo, ¿verdad?, esto está esperando el aparejamiento de una gente para que la puerta se cierre, como fue en los días de Noé, ¿verdad?, que la puerta se cerró. Tenía que cerrarse, ¿verdad? La puerta de salvación, la puerta donde había un lugar de refugio, donde había un lugar de seguridad. Antes estaba abierta y cualquiera podía entrar y podía ser guardado, pero ya ese lugar ya estaba cerrado. El que estaba dentro y el que estaba fuera. Y entonces la cosa era, ¿verdad?, que todo estaba esperando también, ¿verdad?, que Noé terminara su obra, había una obra que él tenía que hacer. Entonces, encontramos, Jesús dijo, como fue en los días de Noé, también así será en los días del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y ciertamente Noé no pudo, ¿verdad?, construir sin una visión. Él no pudo aparejar un arca y un lugar de seguridad sin una visión. Se necesitaba visión, ¿verdad?, que podía ver los elementos y la manera de edificar, ¿verdad? Y entonces en eso se agrada a Dios, porque dependía de Noé llevar a cabo, ¿verdad?, la manera de edificar esta arca como Dios se lo había revelado. Entonces no se puede hacer sin visión, ¿verdad? Se necesita visión de lo que Dios está esperando de nosotros. Si un hombre no sabe, ¿verdad?, qué es lo que Dios ha prometido, ¿verdad?, entonces cómo lo puede aguardarlo, ¿verdad?, cómo puede aguardarlo si no está, cómo puede, ¿verdad?, apuntar un blanco si ese blanco no se le ha revelado a él. Entonces, estas cosas son así, ¿verdad? Entonces, vemos que primero, antes que el tiempo de aparejamiento pudiera entrar en vigencia, vemos que viene una voz de mando, ¿verdad? Nuestro llama, ¿verdad?, aquí la voz de mando, aquí viene el esposo, salí a recibirlo. Él dice, esto es voz de mando. Dice, ¿qué es voz de mando? Dijo, es un mensajero en la tierra, ¿verdad?, con el pan de vida para traer a la escena a la novia, ¿verdad?, lo que la podía traer a la escena a ella, la verdadera novia, la que podía producirla, Era esta palabra revelada, no había otra cosa, ¿verdad? Nada más que esto, es lo que iba a traer a la escena, ¿verdad? Claro que también iba a haber mucha personificación, ¿verdad? Siempre que Dios hace algo genuino, ¿verdad? El enemigo viene y pone, ¿verdad?, el imitador al lado. Eso siempre ha estado así, ¿verdad? Siempre que Dios está obrando en uno, está el otro, ¿verdad? Porque es la ley del contraste, ¿verdad? Tiene que haber la ley del contraste, ¿verdad? Y entonces todas estas cosas tienen que darse, ¿verdad? Es como cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Habían genuinos creyentes, había una multitud mixta. Cuando Dios estaba haciendo la obra, ¿verdad?, para meter una gente dentro de la tierra y poseerlo, salió una multitud mixta, habían toda clase de gente ahí, pero en medio de ellos había unos elegidos, ¿verdad? La palabra los afectó a ellos y el resto no afectó. Entonces, el mensajero identificó, ¿verdad?, aquí viene el esposo, salí a recibirlo, lo identificó como voz de mando. Digo, es llamando ahora a las vírgenes, ¿verdad?, a aparejar las lámparas, ¿verdad? Es un llamado para, ¿verdad?, a prepararse para las bodas. Tener las lámparas encendidas y aparejadas, donde cuando encontramos en una lámpara, ¿verdad?, está sumergida la mecha en aceite y entonces brilla, ¿verdad? Pero había que estar recortándolo porque se llena de hollín. Entonces tiempo de parejar, de recortar, de mantener la lámpara brillante, ¿verdad? Eso es lo que nos habla aquí estos versículos, ¿verdad? Entonces tiempo de aparejamiento. Y entonces vemos nosotros que este tiempo, ¿verdad?, entró en vigencia, ¿verdad?, una vez que vino voz de mando. A la medianoche se oyó el clamor. Y dice el mensajero que voz de mando, ¿verdad?, es un profeta en la tierra con un mensaje. Es tiempo de Apocalipsis 17, ¿verdad?, cuando el ángel celeste, ¿verdad?, está en el mensajero celeste revelando estas palabras que quedaron guardadas para este tiempo. Una gente que es llamada a creerlo, llamada a recibirlo, llamada a alimentarse de esta palabra. Es el tiempo que entró en vigencia, ¿verdad? La palabra siendo presentada, limpia, fuera de esferas, de ideas denominacionales, fuera de teología, fuera de conceptos humanos, vindicada y respaldada por Dios. Pero no todo mundo, ¿verdad?, lo puede recibir, porque no todo mundo tiene un vientre limpio para recibirlo, ¿verdad? Sí, Señor, ¿verdad? Encontramos eso, ¿verdad? Pero este es lo que Dios hizo, ¿verdad? Esto es lo que Dios está haciendo. Esto es lo que esta voz de mando representa, el pan de vida para producirla a ella. Esta palabra la va a producir, ¿verdad? Esta palabra de vida la va a manifestar a ella, ¿verdad? Sí, Señor, ¿verdad? Porque hay un atractivo, ¿verdad? ¿Verdad? Jesús dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí vienen las águilas, ¿verdad? Los que tienen percepción profética, los que tienen habilidad de oír de Dios. Ese no es un lugar, Tabernáculo Gracia, en una calle aquí en la colonia, La Pradera. No, es un lugar donde el creyente se encuentra con Dios alrededor de la palabra revelada, ¿verdad? Donde estuviera el cuerpo muerto, ahí vienen los que tienen percepción profética. Daniel dijo, ¿verdad?, ellos son los que tienen la habilidad de oírlo y entenderlo, ¿verdad? Entonces encontramos, esto es lo que Dios prometió. ¿Qué tipo de gente va a ser? Limpia y emblanquecida y purificada, ¿verdad? Y el mensajero, si usted, ¿verdad?, todavía no ha muerto al primer marido denominacional, usted está tan manchado como lo estaba Eva. Es una gente limpia, que no tiene un vientre con razonamientos, ni preceptos, ni conceptos. Eso es lo que Dios prometió, ¿verdad? Lavada en la sangre de su preciosa palabra de 7 truenos y 7 sellos para ser una virgen sin mancha y sin arruga denominacional. Sí, Señor. Sí, ella no tiene un vientre prostituido como lo tenía Eva, porque Dios prometió, ve, que esta segunda Eva se iba a quedar con toda la palabra y no iba a ser como la primera Eva. Esta es diferente a todas las otras. Este es tiempo de volver al principio. Este es tiempo cuando Dios pone el fin a todo lo que ha estado buscando desde que el hombre cayó en el principio, restaurar la Eva caída. Sí, Señor, y presentarla al lado de su marido para redimir el reino, el año milenial. Todo eso es lo que está en juego aquí, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Dios está haciendo en este tiempo, ¿verdad? Sí, trató de hacerlo con la novia Alfa, pero ella abrió su vientre a razonamientos. Encontramos que ahí Pablo diciendo que todavía ya se habían prostituido, ya habían oído un evangelio diferente, ya estaban creyendo un poquito distinto, se habían enredado, tenían a otro Jesús, tenían otro evangelio. Ellas estaban creyendo, no tenían el verdadero evangelio, lo habían perdido. Antes que él pudiera venir a ella, el segundo Adán, antes que pudo venir a la segunda Eva, ya estaba manchada como la primera. Pero Dios dijo, yo voy a restaurar. Dios prometió al final tener una, porque han habido, dijo el mensajero, novias, iglesias. Te tiene que venir una, dice, que es la mecánica y dinámica juntas. Si usted solo tiene la mecánica y no tiene la dinámica, no sirve de nada. Puede tener la dinámica y no tener la mecánica, no sirve de nada. Tienen que estar las dos cosas juntas. Entonces Dios lo prometió. Entonces, tiempo de presentar, ¿eh?, una gente virgen, ¿verdad? Virgen a la palabra, una gente lavada, aparejada, ¿verdad? Sí, Señor, en este tiempo, es presentar la segunda Eva, ¿verdad? Para que pueda ser restaurada a donde la primera Eva cayó, para así restaurar el reino milenial. Entonces, esa es la condición, ¿verdad? Sabemos nosotros que hubo una caída. La esposa del primer Adán fue seducida fuera de la palabra y produjo vida pervertida, ¿verdad? A través de razonando con ese mensaje de él, ¿verdad? Y Dios prometió redimir eso, ¿verdad? Sí, Señor, solo habla de la verdadera esposa. Aquella no va a ser como aquella. Cuando el segundo Adán venga a esta, ella va a ser completamente virgen. Ella va a ser limpia. Sí, Señor, ¿verdad? A través de las edades, él logró enredar a todos, ¿verdad? Ahora, entonces, tiempo de aparejamiento. Entonces, entró en vigencia después de que vino voz de mando, ¿verdad? De tiempo de presentar a esta novia virgen para ser unida, ¿verdad? A la medianoche se oyó un clamor y eso es voz de mando. ¿Qué voz de mando? Es un profeta en la tierra con un mensaje. Es Apocalipsis 17, es el mensajero celeste, Apocalipsis 10:1. En el mensajero terrestre trayendo un mensaje de siete sellos revelados, voz de mando. Llamando a las vírgenes, ¿verdad? A estar aparejadas. Tiempo de dar luz, tiempo de recortar las lámparas, tiempo de estar brillando con la luz. Ahora miremos esto, ¿verdad? Miremos estas cosas, porque ciertamente la Escritura nos habla en esto, ¿verdad? Y entonces encontramos, ¿verdad?, que vemos nosotros que había unas que no tenían aceite y no podían dar luz. Se necesita aceite para dar luz, ¿verdad? Y eso es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la palabra hecha manifiesta en cada edad. El Espíritu Santo es la palabra hecha manifiesta en cada edad. Eso es el Espíritu Santo, no es nada menos que eso. No son emociones. No, Señor, no son sensaciones. ¿Quiere leerlo? Léalo allí en había oído, pero ahora veo. El Espíritu Santo es la palabra hecha manifiesta. Es la promesa hecha manifiesta. Es lo que Dios prometió para el día siendo ungido. Eso sí fue así en los días de Pablo. Eso fue así en los días de Lutero. Eso fue así en los días de Wesley. Lutero, con la revelación de la palabra, el Espíritu Santo lo vivificó a manifestarla. Eso es lo que Dios le dio en su día. Eso es el Espíritu Santo en su día. Ahora, ¿verdad? El Espíritu Santo hoy, ¿verdad? Vivificando la palabra prometida en el corazón del creyente, trayéndolo a vida, ¿verdad? Para que la experiencia de él sea la experiencia que la Escritura dice que debe de tener. ¿Sí, Señor? Ve, en los días de Jesús, como hablamos el domingo, había muchos, muchos, yendo a la iglesia, ¿verdad? Guardando un pacto, guardando el sábado, guardando muchas cosas, pero la experiencia de ellos no es la experiencia que Dios prometió para los creyentes de ese día. La experiencia que tuvieron los verdaderos creyentes era la experiencia que estaban teniendo los apóstoles. La experiencia que tuvo Marta, la que tuvo María, ¿verdad? La que tuvieron estos personajes, porque la palabra y ellos estaban en relación, y la experiencia de ellos los llevó a manifestar un Pentecostés. Entonces, ellos eran creyentes porque la experiencia de ellos y la experiencia que decía la Escritura para la hora, ellos la están manifestando. Sí, Señor. Hemos venido por la edad del agua, hemos venido por la edad de la sangre, hemos venido por la edad de la vida, pero ahora hemos entrado a la edad de adopción, a la edad de madurez, donde el Hijo recibe plena autoridad con el Padre. ¿Ve? Y esa es la experiencia de este día. Es, hay una gente que hoy la experiencia de ellos es en línea con la experiencia que la Escritura dice que deben de tener. Muchos dicen, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo trato de memorizarme este mensaje. Pero eso no es la experiencia que la Biblia dice. Para ser un creyente, usted tiene que cuadrar con esto, con lo que Dios prometió, ¿verdad? Y entonces encontramos estas cosas. Ahora, sigamos adelante. Entonces vemos, ¿verdad? Había unas vírgenes que no tenían aceite y no podían dar luz. Se necesita aceite para dar luz. El Espíritu Santo es el aceite y el Espíritu Santo es la palabra hecha manifiesta. Es el Espíritu Santo. Es la semilla de promesa vivificada. Eso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y usted lo puede encontrar en quién es este Melquisedec. Ahora, ¿cómo el profeta de Dios tiró estas cosas? Con un propósito. Era, ¿verdad?, limpiar una gente de los conceptos denominacionales del Espíritu Santo, los conceptos denominacionales de Jesucristo, de quién es y qué es lo que hace, conceptos denominacionales de la Biblia, porque la gente sigue todavía, aún en este mensaje, lo hacen una sensación, lo hacen una emoción, lo hacen el Espíritu Santo como algo que ellos pueden manejar, cuando es al contrario, el Espíritu Santo maneja al creyente, ¿verdad? Él es el guía. Y entonces encontramos, ¿verdad?, cómo el mensajero habló estas cosas, ¿verdad? Las habló y las tiró allí porque sabía que eso iba a producir una novia. La palabra de él iba a producir la novia. ¿Qué produjo el primer Adán? La palabra hablada. ¿Qué produjo Moisés? La palabra que Dios habló por Abraham, ¿verdad? Sí, Señor. ¿Qué produjo una virgen para producir a Manuel? La palabra que Dios habló por un profeta. ¿Qué produjo? Y cuando cayó en los oídos de la Virgen, eso produjo eso. ¿Qué produjo? ¿Ve? La voz de uno que clama en el desierto, cuando esa palabra cayó en el corazón del hombre llamado Juan Bautista. Esta palabra, ¿verdad? Ellos la captan. Ellos saben lo que Dios está diciendo. ¿Ve? Digo, ¿qué es voz de mando? Es el pan de vida para traer a la escena a la novia. ¿Qué hizo el ángel? Le dio la palabra a la Virgen y ella produjo a Emmanuel, porque la palabra trajo a la escena. Eso ya estaba en ella, ya no lo sabía, pero estaba en ella, lo sacó a manifestación. La fe que estaba en ella la sacó a manifestación. Fe es un don. Esa piedra de fundamento es puesto en todo hijo. El hijo viene a este mundo con esa fe. Pedro dijo, añadida vuestra fe virtud. No añadí virtud, esa fe ya está allí. Entonces lo único que hace la palabra es sacar a luz lo que ya estaba ahí. ¿Cómo va a sacar, dijo usted, sangre de un agua si no hay sangre ahí? Entonces estas cosas, lean el mensaje del rapto y ahí van a ver eso. ¿Pero qué es de la gente, hermano? Si la gente se ha vuelto, ¿verdad? ¿Cómo le diría yo, verdad? Gente que es autoridad en el mensaje. Y usted los oye hablar y por la borda andan, pero más perdidos que, igual que Juan Orlando, ¿verdad? Perdido. Autoridad sin sensatez. Ojalá no le caiga esta cinta a él, pero está bueno que le caiga. Autoridad sin sensatez, autoridad sin el respaldo constitucional. Eso no es autoridad. Eso no es autoridad. Hay algo que tiene la autoridad al creyente y la autoridad debe salir de esta palabra. Si usted oye que ellos si hablan no conforme a la ley y los profetas, es que nunca les amaneció. Pero Pablo dijo, nosotros hablamos con palabras que nos ha enseñado el Espíritu. No las que aprendimos por sabiduría humana. No, las que el Espíritu enseñó, porque solo el Espíritu puede enseñar esto. Serán tus hijos enseñados de Dios. Todo aquel que oyó al Padre, quiere decir entendió, y aprendió de Él, viene a mí. Entonces ve, ese es el espiritual. Hablamos el domingo cómo el espiritual es el que juzga, el espiritual es el que tiene discernimiento, para discernir. Pablo dijo, si alguno se cree espiritual, se cree profeta, reconozca que yo soy la voz de Dios para ustedes. Por eso el espíritu y la esposa dicen, ven. Dice Juan, el que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Ellos hablan del mundo y el mundo es lo suyo. Pero el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Por qué, hermano? Porque la voz de Dios está en ella. Porque todo aquel que aprendió de Dios viene a mí. Y entonces el que habla, habla porque el Espíritu Santo le enseñó. El espíritu y la esposa dicen, ven, óigalos hablar. Óigalos, a ver si son uno con él hoy. Si la voz de ellos es la voz de ellos y no la voz de Dios. Y entonces lo tomamos eso y hablamos estas cosas. Óigalos hablar y ahí andan en la mente tratando de adivinar, tratando de conjeturar, tratando de cuadrar escrituras cuando no cuadran. La gente, ¿qué fue el reto de Eliezer? Una vez que encontró la prometida, lo siguiente era quietarla para que lo escuchara, oyera su mensaje. Después que encontró la prometida, lo siguiente era quietarla para aparejarla, para llevarla al esposo invisible. Aquietarla, para oír. Si lograba aquietarla, si la gente se sentara a oír, si la gente dejara que la palabra los limpiara, ¿verdad? Limpiara sus conceptos y preconceptos y razonamientos y ideas que tienen. Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces, claro, la doctrina de él, ellos oyendo el mensaje, ellos dijeron, bueno, se nos enseñó de esta manera, pero ahora vemos la manera correcta, se nos enseñó de esta manera, pero él está diciendo otra cosa. Y empezaron a discernirlo, a ver la diferencia. Empezaron a alinearse con el mensaje, decidieron que lo iban a creer, dijeron que iban a vivir por él, dijeron que iban a caminar por las palabras de él, iban a actuar según las palabras que él les enseñó, su vida iba a ser envuelta y cambiada alrededor de la palabra de él. Y ya no iban a vivir cualquier clase de vida, la palabra de él era el modo vivendi de ellos. Y usted no encuentra eso hoy en mucha gente que llama el mensaje. Ellos, eso no es importante, el otro no es importante, y yo voy a hacer como mejor pienso. Volviendo a los tiempos de los jueces, cada quien hacía como le parecía mejor, en su idea, en su mente, ¿ve? Pero estos hombres era diferente con ellos, ¿ve? Como la experiencia que la Escritura estaba identificando para la hora era la experiencia de Pedro, era la experiencia de los apóstoles. Y Señor, sí, hemos venido a través de cómo la experiencia de Lutero era la edad del agua y probó eso. Es cuando Dios estaba restaurando los elementos del nuevo nacimiento. Pero cómo la experiencia del hermano Abraham identificó al primer grano que maduró. Él identificó eso, porque era el tiempo para ello. Ahora entonces, el problema es que la gente no puede tomar la sencilla palabra de Dios de la manera que Dios prometió presentarla. Si hubiera venido a través de un gran teólogo, Israel lo hubiera recibido, pero vino a través de este hijo nacido de la Virgen. ¿Ya? Y luego cuando Dios agarró a un gran teólogo como Pablo y lo llevó a despojarse de todo y ahora enseñar diferente, no lo podían recibir. Si usted hubiera oído unos días de Pablo, ese viejo renegado, ¿por qué era un renegado, hermano? Era un guerrillero, era tal vez como esos Isis o Alfatá, que él era rebelde contra todo mundo. ¿Cuántos lo oyeron? Sí, ¿qué derecho tenía si solo pasaba en pleitos, siendo apedrado, siendo azotado de prisión en prisión, huyendo de aquí, huyendo de allá? ¿Quién tenía tiempo para ir un viejo de esos? Vaya a leer el libro de los Hechos. ¿De qué lado hubiera estado usted si hubiera vivido en los días de Pablo? Lutero, hermano, él corrió por su vida. Habían decidido que le iban a dar volantín. ¿Quién iba a oír un tipo de esos? Entonces, sí, vemos que las vírgenes que no tenían aceite no entraron, ¿verdad? Recuerde, el Espíritu Santo es el aceite y Él es la palabra de promesa vivificada. Sí, Señor. Vemos que las vírgenes que no tenían aceite no entraron. Las que tenían aceite entraron. Ellas eran las que podían dar luz, porque luz es por la palabra prometida. Es fe en la palabra prometida. Eso es lo que tenía Noé y las obras de él preparando el arca, ¿ve? Trabajando en la visión de él, probaba que él había creído. ¿Ve? Abraham, siendo separado, testificando de la promesa, ¿ve? Preparándose para la hora, probaba que él había creído. Sí, Señor. ¿Verdad? Entonces encontramos estas cosas, encontramos esto. ¿Ve? Y obra esto expresada. ¿Quién ha leído el mensaje? A ver cuánto polvo tiene. Al menos ni lo tienen porque no les interesa tenerlo. ¿Verdad? Yo siempre he admirado a aquellos hombres que al principio cuando venimos a este mensaje, qué escasos eran los mensajes, los tratados. Y había hermanos que iban a Guatemala a ver si encontraban un folleto. Otros iban allá a Nicaragua a ver si alguien tenía un folleto. Alguien decía, mira, hermano, yo tengo una copia, ¿quieres venir a recogerla? Sí, hombre, en el bus mañana voy para recogerla. Y ahí iban, ¿verdad? Iban en el bus lejos, ¿verdad? Hoy en día no se molestan. Hoy en día tienen los tratados, solo tienen que sacarlos de la naquel. Ahí está agarrando polvo. Y se llaman creyentes, ¿verdad? Sí, Señor. Entonces encontramos, ve, ¿qué valor le podemos dar a esto? ¿Qué valor le podemos dar? ¿Verdad? Pedro le dijo a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué es lo que vamos a obtener nosotros a consecuencia de esto? ¿Qué hay para mí en esto? ¿Qué es lo que tú me estás prometiendo a mí? Y estos hombres andaban interesados. Estos no eran miembros del tabernáculo gracia, no, estos eran creyentes. Es diferente el asunto. Entonces, nuestro Señor dijo, porque si usted se fija, que la experiencia del creyente tiene que cuadrar con la escritura para la hora. Aún nuestro Señor dijo en Mateo 13, ¿verdad? En el versículo 38, solo escúchenlo, dijo cuando habló de la semilla, que el Hijo del Hombre sembró, dijo, esos son los hijos del reino. Y si los hijos del reino son la semilla, entonces son la palabra hecha manifiesta en la edad que viven. ¿Qué era? ¿Qué era Adán? Era una semilla, palabra hablada. ¿Qué era Noé? Era una semilla, palabra hablada. ¿Qué era la Virgen? Era una semilla, palabra hablada. ¿Qué son las edades de la iglesia? Son semillas, palabras habladas. No hay otra manera. Por eso lo puso como un candelero. Las edades de la iglesia es un candelero. El aceite fluyendo, dando luz de acuerdo a la luz del día. Dando luz de acuerdo a la luz del día. ¿Y dónde la luz debería de estar? ¿Cómo el mensajero encontró aún geográficamente el lugar en el mapa donde brilló la luz de la edad? ¿Y cómo esa luz viajó de este hasta llegar al oeste? ¿Y cómo él encontró eso? Porque tomó la llave de la escritura. Digo, el mensajero que más se asemejaba al apóstol Pablo era el mensajero de la edad. Dice, la iglesia que más se parecía a la iglesia pentecostal era la iglesia genuina en ese tiempo. Y él buscó por la historia las cualidades que debían de tener cada uno. Y por eso nos predicó las cinco identificaciones definitivas de la iglesia del Dios vivo. Las cinco identificaciones definitivas de la iglesia del Dios vivo. ¿Cómo esas identificaciones deben estar en la iglesia genuina que reclama ser genuina? Usted lleva un billete falso en un lugar, se lo van a quitar y está a quedar sin billete y sin nada, porque el billete no vale nada. Más bien lo pueden meter preso por reclamar, porque anda billete falso, anda falsificando. Bueno, toma el lado espiritual, un montón de falsificadores. ¿Dónde van a terminar? Sin billetes, sin nada, en el mamo, ¿verdad? Por andar de falsificar. Entonces, bon de mando, ¿verdad? La cosa es, el esposo viene, salí de recibirlo. Digo, el mensajero, ¿qué es eso? Es voz de mando. Es un mensajero en la tierra, un hijo de hombre, revelando al hijo del hombre. Sí, Señor. ¿Verdad? Revelando al esposo. Sí, revelando al esposo, como Eliezer fue a revelarle a Rebeca el esposo. Él no era el esposo, pero le reveló el esposo. Él no era el esposo, pero le presentó al esposo por su mensaje. Dice el mensajero, ¿cómo hoy? Dice, todo esto ha sido una cosa, es traer a la gente a conocer a su marido, la palabra revelada. Dice, ¿cómo lo van a conocer a él si no están constantemente en la palabra para saber quién es? Él puso una condición ahí. Los que están constantemente en la palabra para saber quién es, qué él es. La palabra lo revela. ¿Eh? Toma el mensaje de discernimiento el domingo. Dijimos, es examinar en base a la palabra revelada del día. Examinar en base a la palabra revelada del día. Ese es discernir. ¿Eh? Sí, Señor, Felipe discernió a Jesús por lo que él era. no lo discernió por su razonamiento, por su buena teología, lo discernió en base a la palabra, a lo que la palabra decía, a las diferentes características que esta persona debería de tener, y así lo discernió y creyó su mensaje entre vida y muerte. Hoy en día, para la gente, este mensaje no es algo entre vida y muerte. Ellos lo pasan por el sobaco y les salen chancletas y salen de aquí vacíos como entraron. Si lo oyeron bien, si no lo oyeron bien, si lo entendieron bien, si lo leyeron y no lo entendieron bien, si agarran la Biblia y la Biblia no les habla bien, y si no les habla bien también. No les importa. ¿Cómo Dios le va a revelar a un hombre cuando tiene esa actitud? ¿Cómo le va a revelar a un hombre que su carga no es entender la palabra? Que su corazón no está, Señor, sabes que yo me siento nulo yo en mi vida espiritual. Yo no entiendo estas cosas. Hey, háblame. No, usted no encuentra eso hoy. No, tienen pereza espiritual. Mire sus apóstoles. Señor, explícanos esto. ¿Por qué dijiste estas palabras? ¿Por qué dicen estas cosas estos? ¿Y cómo es esto de lo que dijiste aquí? ¿Cómo ellos estaban interesados? ¿Verdad? ¿Cómo ellos querían recibir? ¿Eh? Pero como no hay sangre en el nabo, ¿verdad? Entonces encontramos, ¿verdad? Voz de mando es un hijo de hombre revelando al hijo del hombre, revelando al esposo, para que la esposa conozca a su pareja, la palabra revelada. ¿Y cómo lo conocerá si no está constantemente en la palabra para saber quién es? Sí, esto no viene así nomás, hermano. Los apóstoles caminaron con él, y a medida que iban caminando, la palabra se les iba abriendo. Y encontramos cómo aún Jesús, encontrándose con Juan, y Juan bajo un concepto errado, dijo: Señor, yo necesito que tú me bautices a mí. Claro, él estaba impresionado al pararse delante de esta gran persona. Y le dijo: tú vienes a mí para que yo te bautice, más bien yo necesito ser bautizado por ti. Y él, tratando de trabajar en la línea del sentimiento humano, Jesús dijo: no, tú y yo estamos aquí como la luz de este día, a nosotros nos conviene cumplir la palabra. Yo soy el sacrificio, yo tengo que ser lavado antes de ser presentado. Tú sabes esto, Juan. Entonces Juan lo hizo, porque ve, Jesús lo corrigió. ¿Eh? Entonces a veces hay cosas que parecen correctas, pero no son correctas. Y cuando la palabra corrige, muchas veces la gente no le gusta, porque ellos quieren tener la razón, ellos quieren ser la autoridad final, cuando no lo son, cuando nunca lo han sido. ¿Eh? Y entonces los encontramos, ¿verdad? Pero Pablo dijo: nosotros no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, hablamos con palabras enseñadas por el Espíritu. Por eso dijo Juan en 1 de Juan: el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Entonces, ¿qué? El Espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Quién es ella? La espiritual, que fue enseñada de Dios. Que la voz de Dios esté en ella, porque Él le enseñó palabras para hablar. Él dijo: yo no hablo por mi propia cuenta, sino según me enseñó el Padre, así hablo. El Espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Por qué? Porque ha sido enseñada de Dios. Ella es Sión. Ella tiene su ángel ahí. Ella es hija de la gran Sara. Ella es hija de la gran Jerusalén. Sí, Señor, y ella está dando a luz hijos e hijas, palabra del vientre de esta novia, a través de un engendro genuino. Esta novia está viniendo a la escena. Ve, por eso el pan de vida, para traer a manifestación la novia. Amén. Encontramos estas cosas.
El que no es de Dios no nos oye. Dicen, esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pablo dijo, si alguno se cree espiritual, dijo Pablo, que entienda que mi palabra es la voz de Dios para ustedes. Si usted se cree espiritual, si usted cree que ha sido enseñado de Dios, si usted tiene el espíritu para enseñarle las palabras que debe de hablar. Por eso Dios dijo al mensajero, déjeme sentarme con un hombre 5 minutos. Examinemos lo que creemos por la Biblia y usted se dará cuenta que no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué ha hecho todos estos años usted? Adquirir sabiduría del mundo, inteligencia del mundo, adquirir denominacionalismo, adquirir ideas, razonamientos. Pero la verdad no, había adquirido una cosa. La voz de ella está llegando a ser perfectamente la voz de él, porque ella está siendo enseñada. La cabeza ha venido por el cuerpo. Y la palabra ahora está bajando de la cabeza al cuerpo en señal que el rapto está a la mano. Es él que le está susurrando a ella sus secretos. Por eso ella es la voz final a la edad final. Cuando ella dice, si ella habla, ve, ella si no tiene así, dice el Señor, se queda callada. El mensaje dice un mensaje, usted es Micaías el profeta. Micaías el profeta dijo, ve, yo no voy a hablar sino lo que Dios me diga. ¿Y qué hace la gente? Oh, yo creo esto, yo creo lo otro. Y ahí empiezan a bailar, ¿va? Y tú solo los queda viendo, hermano, y más bien lástima dan. Pero todos estos años, cuando el Espíritu Santo ha estado enseñando, ha estado lidiando con una gente, Pablo dijo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios nos ha preparado, nos las reveló nosotros por el Espíritu. Las sabemos por el Espíritu, porque solo el Espíritu conoce las cosas que son de Dios. Y nosotros hemos sido enseñados del Espíritu. Por eso hablamos en línea con esa enseñanza. Por eso el Espíritu y la esposa dicen, ven. Eso traté de decirles el mensaje el domingo en la mañana de la gente. Entró igual, salió igual. Tome esa línea de escrituras. Y luego entonces, hoy os hablan, pueden explicar todas las series de la tele, se las saben de A a Z. Un montón de cosas, se las saben bien. Amén. Pero Pablo dijo, a nosotros nos reveló estas cosas que están aquí escondidas, el Espíritu de Dios. Por eso hablamos conforme a esa voz. Entonces venimos al Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Dónde ha estado ella? ¿Ah? En comunión con él. Oh, dijo la mujer ahí en Cantares, la voz de mi amado, llamándome a mí. Dijo, no me despiertes, estoy enamorada. Le dice, no me vengas a quitar el tiempo. Estoy enamorada. Si alguien leyera las edades de la iglesia, se daría cuenta que eso está ahí, lo que estoy hablando yo. Por eso el mensajero, las edades de la iglesia vienen como una iluminación inicial, como la gran candela romana, ¿verdad? Hay una explosión inicial, ¡bum, bum! Y se ilumina todo. De esa gran explosión salen otras explosiones, en la candela romana, ¡bum, bum! Sale otra, dice. Las edades de la iglesia, dice, vienen como una luz inicial, sin la cual no puede haber más luz, porque de las edades salen los sellos. Entonces, ¿qué es las edades? Es comerse este libro que está aquí, el libro de las edades. ¿Quién lo ha leído? ¿Quién lo ha pesquisado? ¿Quién ha meditado en él? ¿Quién ha sentado? Aun cuando uno lo ha predicado, la gente no le pone atención. Sin eso no hay más luz. A mí no me importa lo que usted diga, sin eso no hay más luz. Ve, las que tenían la lámpara encendida entraron. Las que tenían la lámpara encendida entraron. Lean las edades de la iglesia, hermano, es un gran tema. ¿Cómo le he dado vuelta yo a eso? ¿Cómo el mensajero le dio vuelta a lo que es el Espíritu Santo? ¿Le dio vuelta al nombre en el libro La Vida del Cordero? ¿Qué es el libro La Vida del Cordero? ¿Cuál es la otra sección del libro y la verdadera la sección del Cordero? ¿Y cómo la mata del trigo representa el libro La Vida del Cordero? Libro de la vida, quiero decir, pero la vida, el grano que es llevado al rapto representa la porción del cordero, porque no toda la mata es llevada, solo la vida que viajó. Uno es eterno y lo otro es temporal. Su nombre en el libro de la vida es temporal, pero si su nombre está en el libro de la vida del cordero, es eterno. La vida que viene del tallo, pasa a la borla, viene de la raíz, del grano que cae en tierra, pasa al tallo, luego pasa a la borla, luego pasa al forro, luego entra en el grano y el grano es llevado y el resto se quema. La mata es el libro de la vida, pero esa vida es temporal. Pero el grano lo vuelve a sembrar, vuelve a vivir, lo vuelve a sembrar, vuelve a vivir. Uno es el libro de la vida y otro es el libro de la vida del cordero. Y él lo explica ahí. Él le explica sencillo. Dice, sin esto no puede haber más luz. Y la gente quiere leer los sellos, quiere saber las trompetas, quiere ver las copas y no tienen ni la base de las edades de la iglesia. Y ellos quieren decir que son las novias que hablan con la misma voz y cuando usted lo oye hablar, confusión sale de la boca de ellos. Pablo dijo, hablamos con palabras enseñadas por el Espíritu. Dice Pablo, ese es el espiritual, ese es el que tiene el Espíritu Santo, porque serán tus hijos enseñados por Dios. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo enseñó carne y sangre, pero mi Padre te lo enseñó. Revelación significa que estaba oculto, pero ahora es hecho claro. Claridad de visión. Es lo que tenía Noé. Es lo que tenía Moisés. Es lo que tenía Abraham. Por eso dijo, yo y el muchacho voy, yo y el muchacho regreso. Claridad de visión. Las lámparas encendidas. Entonces, voz de mando es el esposo siendo revelado para que la esposa lo conozca. ¿Verdad? La esposa es parte del esposo y del mensajero. Y la única manera que ella puede ser parte del esposo es reconocer qué parte del esposo o qué parte de la palabra ella es. Si no, no puede ser la esposa. Futuro hogar y probando su palabra. Léalo. Ahí está. Ahí está. Mire, hermano, ¿sabe lo que pasa? La gente no pudo ver que este mensaje es Cristo. Es la revelación del misterio de su persona. En los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios, que es Cristo, será consumado. El misterio de Dios. Apocalipsis 17. En los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios, que es Cristo, misterio triple, será consumado. Dios tenía un misterio. Y era un misterio triple. El propósito de Dios era darse a conocer. No lo podía hacer como el viento, pero se hizo hombre. Vino en la forma de su Hijo, Dios revelado en Cristo. Esa era la primera parte de ese misterio. ¿Ve? ¿Todo para qué? Para obtener la preeminencia que perdió en Edén. Restaurar la preeminencia. ¿Qué hizo Eva? Dejó la palabra por razonamientos. El propósito de él era rescatar eso, redimir eso, traer de vuelta la preeminencia, donde habrá una gente que no oirá otra voz, no creerá otra cosa, no conjeturará teología, denominacionalismo, no obrará en ellos. Ella será la novia virgen, ella será la super raza, tan parecida a él que tendrá sus potenciales. Ella tendrá, así dice el Señor, si no se queda callada. Él obrará a través de los miembros de la novia. Una super raza, una super iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quería la preeminencia. Y solo este mensaje lo produce. Recibirlo. No decir, yo creo que Dios envió un profeta, yo ahí este título, este mensaje. No, no, no. Medita en la visión. Obsérvelo. Que usted puede llegar a decir, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Que muestre que usted fue enseñado por el Espíritu. Y el Espíritu Santo no va a enseñar fuera de este mensaje, porque este mensaje lo trajo Él. Él no va a enseñarlo a usted fuera de esta palabra que es vigente para este día, porque esa palabra la trajo Él. Él prometió hablar de esta manera. Y a través de este mensaje enseñarnos las cosas de Dios. Como ahí en cuando predicó la unión invisible, dijo, es profecía para este día. Así como tomamos el otro día, Isaías 60, profecía para este día. Digo, esto es profecía para este día. Pablo hablando, ¿cómo esta mujer va a ser traída a él? A través de muerte del primer marido, para ser unido con Cristo la palabra. Ella tiene que morir al viejo marido denominacional. No salir de la denominación como Israel salió de Egipto, no. Porque Israel no pudo morir para oír el mensaje de Moisés. Ellos no tenían interés en escucharlo. Ellos querían ser, ¿verdad?, pensadores libres y hacer como mejor les daba la gana. ¿Y quién era Moisés para que rigiera la vida de ellos? ¿Y para qué tenían que vivir de acuerdo a la enseñanza de Moisés? Si ellos eran libres, ya salieron de Egipto, ya no eran esclavos. Faraón allá quedó atrás enterrado, ellos eran libres, hija. Pero Dios quería traer a ser esclavos a la palabra. Oh, no, eso ya no, eso estaba fuera, ¿verdad? Dieron nada con este. Y quedaron postrados en el desierto. Eran astutos, se creían más listos que Moisés. Cuando llegaron a cierto lugar, querían un liderazgo diferente que el liderazgo que Dios tenía en Moisés. Querían otro guía, querían otra voz que lo guiara a otro lado, porque estaban cansados de este viejo. Pero Josué dijo, la promesa es nuestra. Josué sabía dónde estaba parado. Los demás no sabían. 2 millones perecieron. Porque la voz de ellos no era la voz de Moisés ni de Josué. Ellos no estaban hablando en línea con la voz de la hora, estaban andando en línea con los pensamientos que habían adquirido en el camino. Y así están hoy. Jesús dijo, el que habla de lo suyo, su propia gloria busca. El que habla de lo suyo, su propia voz, gloria busca. Yo no hablo por mí mismo. No, no, según me enseñó el Padre, así hablo. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios se dará cuenta que mi doctrina es mía. El que quiere hacer la voluntad del Padre. Pero el que habla por propia cuenta, su propia gloria busca. Volvemos al tema, el espíritu y la esposa dicen ven. Pablo dijo, nosotros hablamos con palabras enseñadas por el Espíritu. Jesús dijo, yo hablo según me enseñó el Padre. Volvemos a lo mismo, de vuelta al Hijo del Hombre, de vuelta al principio, de vuelta al grano. El grano novio, el grano novia. El grano esposo, el grano esposa. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Las que estaban preparadas así entraron a las bodas. Las demás quedaron afuera. Usted no tiene la clave. Hey, vos venís para acá, ¿cuál es la clave? Empieza ahí a batear. No sabe lo que está hablando. La puerta no le va a abrir. El que habla de sí, de lo suyo, su propia gloria busca. El Espíritu y la esposa dicen, ven. La palabra llegando a ser carne y la carne llegando a ser palabra. Esta gran revelación del Hijo del Hombre ahora en ella. Ella ha comido esto. Ella se ha alimentado de esto. No estuviera el cuerpo muerto ahí, se juntarán las águilas. Comiendo esta gran revelación de esta hora. Pesquisándola. ¿Ve? Sabiendo cómo digerirla. Sabiendo que aquí en este nutriente que usted necesite, usted lo agarra. Como la mujer que está embarazada, ella tiene ciertos antojos. Entonces, ¿qué hace? El padre suple de acuerdo al antojo. Si está embarazada, la mujer va a tener ciertos antojos. En cada temporada hay un cierto antojo porque en cada temporada hay cierta necesidad de cierto alimento y cierto mineral, cierta vitamina. Esa es la mujer embarazada, esa es la novia preñada hoy. Pero usted mire a la gente, ellos no tienen antojo de nada. Y la gente de Israel dijo, ya, este maná ya nos cae grueso a nosotros. Pero la mujer que está embarazada, dice, entonces, ¿qué hace? Dice, ella entra en deseos. Entonces, ¿qué hace? El padre de familia busca de manera poder suplirle su deseo porque él quiere que su hijo nazca perfecto y feliz. Dice, porque él viene a este mundo donde un angelito lo va a tomar. Donde vamos nosotros no hay imperfecciones. Son todos perfectamente hijos e hijas de Dios. Nosotros estamos en este cuerpo deseando nacer en aquel. ¿Ve? ¿Qué es? Dice, nosotros también tenemos antojos. Señor, ¿sabes qué? Yo necesito de esto, yo necesito de lo otro, quita esto de mí. ¿Cómo está? Porque, hermano, hay algo ahí adentro, vida nueva que lo está exigiendo. Vida nueva que sabe que usted lo necesita. Vida nueva que está conectada con esa teofanía, que sabe que usted lo necesita, un cuerpo perfecto y amándolo a esa perfección. ¿Y qué hace? Usted entra en antojo. Entonces, ¿qué hace Dios? Suple de acuerdo al antojo de ellos. Pero los que no tienen antojos, ¿qué van a comer esto? Si no es para ellos. La gente viene al culto, hermano, al momentito que va a empezar la iglesia, nadie ora, nadie se prepara, piensa que va a haber una atmósfera. Si cuando ellos mismos ni produciendo atmósfera están, porque vienen corriendo, vienen. Nadie viene aquí a quietarse un poquito y orar un poco y crear una atmósfera. Ellos no necesitan, todo es a la carrera. Jesús dijo, yo no estoy solo, el Padre no me ha dejado. ¿Saben por qué? Porque yo hago lo que le agrada y hablo según Él me enseña. ¿Cómo no me puede dejar? Porque yo hablo lo que Él me enseñó y hago lo que Él me enseñó. Yo estoy alineado con eso. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Ayer el esposo palabra, esta es la esposa palabra. Ayer el grano al final del antiguo, este es el grano al final del nuevo. La experiencia suya, si usted es creyente, esa debe ser. Si esa no es su experiencia, usted no es creyente. ¿Qué evidencia va a tener usted? ¿Qué evidencia tenía el Mesías? ¿Qué evidencia tenían los apóstoles? ¿Qué evidencia tenía Pablo? ¿Qué evidencia tenía Lutero? Que la palabra que está prometida y la experiencia de él era la misma.
Ah, usted dice, yo creo que entiendo eso. Eso no significa nada. Eso no significa nada. Eso no significa absolutamente cero. Que lo entienda es una cosa y otra cosa que lo vive es otra cosa. Que lo quiera. Ah, terminemos puestos de pie. Vamos a orar. Padre amado, en esta noche, Señor, podemos valorar cómo entramos y cómo salimos. Podemos valorar si seguimos los mismos, Señor, o ha habido un cambio, un verdadero cambio. No un cambio imaginario, no un cambio de ilusiones, Señor, un verdadero cambio. Señor, alíñanos, Señor, como dice aquel canto, alíñame con mi teofanía. Es un cuerpo perfecto llamándonos a esa perfección, Señor, donde nos somos la palabra como Él es la palabra. Despídenos en paz, Señor. Te pedimos, nos bendigas, nos ayudes en este caminar diario en Cristo. Amén. Y ahora ven por qué es el Espíritu y la esposa dicen ven, ¿ve? Ah, porque realmente ha sido enseñada. Ha sido enseñada. La palabra está bajando de la cabeza al cuerpo y Él le está susurrando sus secretos a ella. Ella sabe lo que Él quiere hacer con su palabra. Este es el misterio, este es el secreto. La palabra está en la novia como estaba en María. Piensen en estas cosas. Mírese. Yo trataba de mostrarle a algunos que han jugado iglesia por muchos años y no lo quieren aceptar. Si usted no acepta dónde está, ¿cómo va a llegar donde debe estar? Si usted no puede ver su verdadera condición, ¿cómo va a querer ser cambiado? Si usted no mira realmente, usted no se ve en el espejo, que el espejo lo retrate por horripilante que es, ¿cómo va a recibir cirugía plástica? ¿Ah? Es de más. Usted es un caso perdido. Y usted se mira en el espejo y es gordo, chaparro y feo, y usted quiere que el espejo lo mire galán, alto y bonito, el espejo no le va a mentir, a menos que consiga un espejo mentiroso. Vaya la denominación entonces, son espejos mentirosos. ¿Eh? Pues es que el espejo lo retrate. El espejo solo es un reflector de aquel que nosotros reflejamos. Eso es un verdadero espejo. Yo he tratado, hermano. Yo he tratado. Yo he visto que ha sido en vano con algunos. Son duros, corazones duros, siempre luchando en contra de la verdad. Piensan que uno está jugando con ellos. Y nosotros no estamos aquí para jugar iglesia, ni jugar con los sentimientos de alguien. ¿De qué le sirve a uno jugar con los sentimientos de la gente? Dígame usted a mí. Como a veces yo encuentro hermanos, ponían a bromear, de broma en broma se decían sus verdades y después de estar bromeando terminaban enojados, porque lo único que estaban haciendo es sacando lo que tenían por dentro, de broma en broma empezaban a tirar. ¿Sí o no, hermano Henry? Usted es testigo. Entonces, ¿qué sirve jugar con los sentimientos de la gente? ¿Que estamos para eso nosotros, pues acaso? Voy a leer esto aquí. Dice la hermana Daisy que necesita 1,000,000. Ya se está riendo porque no es cierto. Pide oración por su nieta Vicky González, que tiene una infección en los riñones. Que la gracia de Dios se manifieste en su cuerpo y fortaleza a su familia. Hermana Daisy Rivas. Oración por hermano Walter, que mañana lo operan. Sí, estamos orando por hermano Walter, ¿verdad? Ya lo internaron, hermana.
Hoy en la noche lo internan. Vamos a mantener a Walter en oración y también a esta jovencita en oración. Y no lo hagan así por salir del paso, hermano. Piensen, puede ser usted, puede ser su familia, puede, y es su familia. La oración del justo puede mucho si usted lo cree. Padre amado, grandes necesidades siempre. Tu profeta dijo que el cuerpo más enfermo en la tierra es el cuerpo de la novia y el que más necesita sanidad divina. Hay una sanidad del alma, Padre, para producir genuina fe. Señor, esos los rayos del sol de justicia producen eso. Producen sanidad espiritual y sanidad física. Y te pedimos, Señor, por la nietecita de la hermana Daisy, Padre, con una infección en los riñones, que tú le pongas la mano sobre ella, Padre, porque por tus llagas también ella fue sanada. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Padre. En eso confiamos. Lo pedimos también por el hermano Walter. Señor, la operación también de un riñón, Señor. Te pedimos, Señor, que tu mano esté ahí, Padre. En todo momento le des fuerza. Señor, le des confianza. Lo aquietes, Padre, en este tiempo, Señor, porque ciertamente necesitamos, Señor, encontrar paz. Necesitamos encontrar, Señor, confianza, necesitamos descansar, Padre, y dale ese descanso a cada uno de mis hermanos, en especial al hermano Walter. Señor, que tú lo bendigas, que pueda ver que el gran Salvador, el gran Redentor que dio su vida por él en el Calvario y derramó su sangre, prometió estar cerca y a su lado y en él hasta el fin, Padre. Tu palabra dice, Señor, que tú clavaste el acta que había contra nosotros en la cruz del Calvario y despojaste todo principado y toda potestad, de manera que ellos no tienen derecho sobre nosotros. El precio fue pagado, Padre. El precio de salvación fue pagado. El precio de sanidad fue pagado. Padre, podemos reclamar, Señor, estas cosas porque, Señor, todo el acta que estaba en contra nuestra, ahí fue clavado en el Calvario, Padre. Ahí todo potestad, todo principado que quiere tener señorío sobre nosotros, ahí fue despojado de su poder, porque Cristo con su sangre tiró todo esto al mar del olvido, Padre. Que el hermano Walter, Señor, reciba esta sanidad. Su mano tuya sea sobre mi hermano en este momento difícil y también sobre la nieta de la hermana Daisy, y cualquier necesidad que pudiera haber aquí, Padre, concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Cantemos un cántico, ¿verdad? Cantemos Creo, Señor. Diga al Señor que usted cree su mensaje, usted cree esta palabra, usted cree el testimonio que Él ha dado hoy, y usted puede ver en la Escritura que este es el testimonio de Él, porque lo que Dios ha hecho hoy está aquí en la palabra y usted lo puede identificar dónde está. Usted puede identificar dónde está eso en la Biblia. Usted puede decir, aquí es donde Dios prometió esto y aquí lo hemos visto. Y esto es lo que Dios prometió y aquí Dios lo está haciendo. Usted puede tener fe. Esa es la fe que tenían los apóstoles cuando subieron a... Y dijeron, nosotros somos testigos de que estas promesas que habló David, estas promesas que habló Joel, estas promesas, nosotros somos testigos que Dios las identificó hoy y nosotros creemos esto. Y le dijo a Israel de que ellos habían rechazado la vida cuando Dios les mostró la vida de esa manera. ¿Lo cree usted así? ¿Puede identificar las promesas en la Biblia? Ellos lo hicieron, eran creyentes, ellos lo hicieron. Ellos dijeron, no, nosotros creemos. Israel decía eso, nosotros creemos, creemos, pero no podía identificar lo que Dios estaba haciendo por las Escrituras. Pero estos hombres fueron enseñados. ¿De dónde sacó esto Pedro? ¿De dónde sacó esto Pedro el día de Pentecostés para hablar estas palabras? ¿Eh? Cuando David dijo, Dios mío, duraron mis manos y mis pies. No dejará a tu santo ver corrupción. Y él citó esa escritura y dijo, nosotros somos testigos que Dios cumplió esa escritura. ¿De dónde aprendió esto Pedro? Serán tus hijos, enseñados. Lo oyeron era hablar. Se sentaron con él bajo su ministerio. Igual que los magos se sentaron ahí a meditar en esto, siendo instruidos por Daniel. Sabían qué buscar. Lo identificaron. Y cuando lo identificaron por las escrituras, tenían fe. Ellos no estaban siguiendo un mito, ellos no estaban siguiendo una emoción, ellos estaban siguiendo la escritura que había sido hecha real para ellos. ¿Puede ver usted qué promesas Dios prometió cumplir en este día? ¿Puede usted identificarlas en la Biblia como suyas? Entonces, ¿qué ha hecho aquí si no tiene eso? Yo hago la pregunta, de veras hago la pregunta. Y lo hago no en forma de crítica, no lo hago en forma para que usted se sienta mal. Lo hago en forma para que usted ponga las pilas y empiece a buscar a Dios de veras. Porque entonces no hay diferencia entre la denominación y ustedes. Nada. Bien dijo Pedro, Pablo, debiendo ser maestros, debiendo ser capaces de enseñarle a otros, debiendo ser capaces de apuntar a otros al camino, de ayudar a otros en el camino. Ustedes tienen que volver a ser enseñados. Recuerden estas peticiones, por favor. Recuérdenlas. Tómenlas en serio. ¿Verdad? Y vea si usted realmente es un creyente como eran los magos, un creyente como eran los apóstoles el día de Pentecostés, un creyente como era Pablo, que habló de su experiencia y la comparó en la Escritura. Él comparó su experiencia en la Biblia. Él comparó su experiencia en la Biblia. Usted tiene que comparar su experiencia con la promesa. ¿Cómo sabrá usted que es creyente? Digo el mensaje, yo soy creyente porque yo me di con la condición. Dijo, yo soy salvo porque yo me di con la condición de la Escritura. Pero yo soy salvo. Job sabía, hermanos, que a él no lo podían hundir porque él había hecho lo que Dios requería. Ese mensajero, él sabía que él había hecho lo que Dios le pidió y él lo había hecho con sinceridad. Y por tanto era justo. Y aunque estos hombres lo estaban condenando, no lo podían condenar porque él había cuadrado con lo que Dios exigía para él. Por eso él pudo pararse ahí. Tal vez necesitamos empezar borrón y cuenta nueva, hermano, con algunos. Volverlos a meter a las aguas del bautismo y darles un cartoncito ahí, bautizado a tal fecha. Es lo que la gente busca a veces, va un cartoncito con letras doradas, fulano es tal. Creo, Señor. Creo, Señor, creo, Señor, todo es posible, creo, Señor. Oh, Cristo está aquí. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Todo es posible. Cristo es. Dios les bendiga, hermanos. Pueden salir, hermanos. Creo ser.